Qué hermosa mañana que estamos disfrutando, qué linda misión Radio María. Y bueno, vamos a abrir este espacio que nos identifica y que nos gusta mucho, y es el espacio de la oración misionera. También le decimos el Salmo actualizado del siglo XXI. Y en este caso tenemos de invitado al, bueno, conocido como Padre Maxi, es el obispo auxiliar de Quilmes, es Monseñor Marcelo Marni, pero todo el mundo te conoce como Padre Maxi, ¿no? Padre, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Néstor. Sí, así me llaman, Padre Maxi.
Bueno.
¿Cómo ya estás?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, recuerdo, porque hemos hablado ya en otras oportunidades, toda la historia, ¿no? De por qué esto de Padre Maxi, porque Maximiliano, el nombre que te quisieron poner tus padres, tu mamá, no estaba admitido en, bueno, en las posibilidades de la ley argentina, y por eso, digamos, te conocen de esta manera, pero no figura en tu DNI.
No, así es, sí. Pero nadie me llama por el nombre de documento, que es Marcelo. Así que todos desde chicos siempre me dijeron Maxi por Maximiliano. Y así quedó.
Y así sí quedó. Y tiene que ver, a ver, recordanos un poquito, Padre Maxi, esto de Maximiliano, este deseo de tu mamá era, ¿no? Tiene que ver con un santo.
Sí. Sí, en realidad no era por el santoral. Si hubiera estado... Si Maximiliano Kolbe hubiera estado canonizado en el 71, era, me parece que la ley obligaba en ese momento a que el santoral católico fuera, digamos, aceptado, ¿no?
Ajá.
Pero no era, no estaba canonizado. Entonces, no. Después sí, yo, digamos, personalmente, por devoción, me conecté con... pero no, el deseo de mi mamá no era por lo del santo, ¿no? No sé, le gustaba el nombre, qué sé yo.
Le gustaba el nombre, sencillamente, claro. Bueno, Padre Maxi, contanos un poquito, a ver, ubicanos, ya sabemos este momento inicial, estos primeros años, esto del nombre, pero ¿cómo es tu familia de origen? ¿Vos tenés hermanos, por ejemplo?
Sí, yo soy mellizo con una mujer, con Laura, y somos menores, 2 años menores que mi hermano más grande, que se llama Marcos. Somos 3 hermanos.
Ajá.
De papá y mamá, Liliana, que es nacida en Italia, y mi papá, Juan Carlos, que ya falleció hace muchos años, justo el mismo año que yo ingresé al seminario.
Mira.
Muy joven, falleció mi papá. Así que también nieto de suizos. Y bueno, esa es mi familia.
Mira, y padre, ¿y cómo, a ver, cómo apareció Jesús en tu vida, en la vida de tu familia? ¿Estuvo desde siempre? ¿Lo fuiste descubriendo? ¿Cómo fue esto?
Sí, mi familia, un hogar sencillo de trabajadores, católicos, pero no eran de una pertenencia... muy activa en la parroquia, pero sí, mis hermanos y yo, también amigos, en la adolescencia, empezamos a frecuentar con más fuerza y con más compromiso también la parroquia, hasta la confirmación, en donde ya... digamos, me integré por completo después a las comunidades juveniles de mi parroquia. Y ahí, digamos, yo identifico una experiencia fundante en mi fe, digamos, de modo eclesial, ¿no? Después sí, la fe de la infancia, de mi familia, de modo tradicional, siempre estuvo. Soy hijo y nieto de italianos, de una piedad muy fuerte, de una pertenencia muy fuerte a la fe. Pero yo personalmente, como experiencia fundante, es la adolescencia y la juventud, la confirmación, ¿no?
La confirmación. ¿En qué parroquia, padre, ocurrió esto? ¿En qué parroquia vos estabas con tus hermanos habitualmente?
Mi parroquia es Sagrada Familia de Berazategui.
Ah, mira, en Berazategui.
Sí, en el centro de Berazategui.
¿Y esa experiencia podés compartirla, podés resumirla? ¿Cómo fue? Porque, digamos, estás hablando de tu confirmación, eras un adolescente.
Correcto, sí. Yo tenía 15 años, 14, ¿no? Eso también nos daba una pertenencia y una relación con la fe. Después también éramos parte de una iglesia diocesana muy vital, esa vida parroquial que, a la que yo me integré después muy fuertemente, también en la infancia tenía como repercusiones en mi ciudad de origen, en el barrio, porque recuerdo, eran años de mucha vitalidad de la iglesia diocesana joven. El Berazategui pertenece a Quilmes, ¿no? Que es mi diócesis de origen.
Sí. Y estoy sacando cuentas, bueno, esos años, padre, eran los albores, los inicios de la democracia, el retorno de la democracia a la Argentina.
Exactamente, claro. Fueron, sí. Mira, en mi confirmación, yo egresé en el año 89, de manera que mi confirmación la celebré en el año 87, es decir, los años 80, el 82, el advenimiento de la democracia, fue el 76 la fundación de la diócesis de Quilmes, con Novak como obispo joven fundador también. Sí. Así que cuando me integro a la parroquia en la confirmación, mi confirmación fue, en esa misma realidad fui catequista de confirmación con un equipo enorme de jóvenes. Ajá. Mi parroquia tenía una vitalidad muy grande de vida juvenil. Fuimos dos grandes grupos ese año de confirmación de aproximadamente 200 jóvenes.
¡Ay, qué lindo!
Así que...
padre, me parece que estás describiendo lo que era también la vitalidad que tenían muchas parroquias en la Argentina en la década del 80. Mucha actividad juvenil había, ¿no? Muchos jóvenes.
Sí, sí, sí. Sí, yo lo identifico con una, sí, casi con nostalgia o con memoria muy agradecida, porque para nosotros éramos jóvenes muy sencillos, no teníamos, ahora en mi trabajo con los jóvenes pienso, si nosotros hubiéramos tenido tantos recursos, a nosotros nos costaba mucho hasta armar un cancionerito, ¿no? Sacar una fotocopia.
Sí.
Y trabajábamos con una alegría enorme eso, ¿no? Sí, para mí fueron años muy felices, muy felices. Bien. Aparte de mucho trabajo interior, de encuentro con Jesús, de imaginar y soñar una vida entregada también. Así que ahí el encuentro con Jesús, hizo esto que soy, ¿no? No me puedo imaginar mi vida sin esa experiencia.
Claro, claro.
Siento que lo que soy, lo que aprendí, lo respiro, el latido de mi corazón está impregnado de esa experiencia.
Bueno, estás describiendo una experiencia que es la tuya, que es tu vida, ¿no? Es parte de tu vida, es un momento fundante. Como decíamos, un contexto bien marcado, por ejemplo, decíamos, bueno, inicios de la democracia, en una diócesis también joven, con un obispo que hoy tiene iniciado una causa de canonización, es un hombre importante, ¿no?, en su ejemplo. Esto es lo que vos respirabas en ese tiempo, eso evidentemente influyó en vos, en este encuentro con Jesús, y también influyó en tu vocación.
Sí, absolutamente, mira. Al principio, en la integración a la vida pastoral, al movimiento juvenil, a las comunidades juveniles, me acuerdo, celebramos convocados por Novak en el año 90, al finalizar esta década tan fuerte, el primer Congreso Juvenil Diocesano en Quilmes. Novak tenía esta característica sinodal,
sí.
Convocó dos sínodos y permanentemente congresos, encuentros, asambleas. Y ese año... En esa vitalidad juvenil convocó el primer Congreso Juvenil Diocesano. Yo me siento fruto de ese congreso también, como otros compañeros curas acá de la diócesis que participamos de toda esa movida, ¿no? En la que se integraban distintas experiencias eclesiales, movimientos, comunidades, y trabajamos mucho, de modo muy sencillo, pero muy fuerte también. Y ahí sí, y sobre todo en lo fundante vocacional al respecto al ministerio, porque en un momento cuando yo, digamos, egreso del secundario, ya empiezo a tener motivaciones en relación al sacerdocio. Pero, digamos, me costaba decidir, me costaba comunicarlo en casa, no lo tenía muy claro. Mis padres, no se opusieron tampoco, pero yo sentía que tenía que tener algo, digamos, muy muy fuerte para poder explicárselo, que quería ir al seminario. Así que demoré desde terminar el secundario hasta 2 años más. Me hice derecho en la Universidad de La Plata, un poco siguiendo el deseo de mi papá, que quería que estudiemos en la universidad. Y así que ingresé en el año 92, egresé del secundario en el 89, pero al seminario. Y durante esos 2 años, un poquito antes, ya estaba como integrándome a la pastoral vocacional de la diócesis con un equipo maravilloso de religiosas, sacerdotes, que nos acompañaron con mucha profundidad en el discernimiento.
Qué bueno.
Y el tiempo de trabajar las preguntas vocacionales, yo hoy lo miro con tiempo, después me tocó en la vida, como rector del seminario, acompañar a los jóvenes también en el discernimiento, y yo me acuerdo de esa experiencia en la que crecí mucho, ¿no?
Sí, sí. Mira qué lindo, después que te haya tocado también estar del otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acompañando a quienes llegan con esa vocación. O piensan que tienen la vocación, ¿no? Porque también puede ser eso.
Sí, siempre en lo que me toca hacer, en lo que me siento llamado por el Señor y también en lo que respondo, tengo como la gracia de poder responder desde un lugar de gratitud como por algo que heredé, ¿no? Que en lo que yo doy también lo recibí. No, en ese sentido no soy fundador de nada.
Mira.
Soy como comunicador de experiencias aún más fuertes de las que yo entiendo que puedo dar, ¿no?
Qué lindo.
Soy por eso, por ejemplo, en estos tiempos en los que la iglesia vivimos tiempos así como tan cuestionados y todo, con panoramas tan oscuros, tan feos, tan tristes, que a mí me avergüenzan inclusive, ¿no? Pero cuando rezo, yo me siento tener que ser honesto en relación a lo que yo recibí. Es decir, la iglesia que a mí me engendró, la movida pastoral que a mí me acompañó, no tiene nada que ver con eso. Al contrario. Entonces, soy heredero y también testigo de eso, ¿no? Tengo que comunicar lo que a mí me dieron.
Claro que sí, claro que sí. Que tiene una carga, podríamos decir, hasta cultural muy, muy importante, ¿no? Bueno, en tu relato, en lo que nos vas contando, creo que está saliendo la figura de Novak, la importancia de que todo esto se da en este lugar de existencia del pueblo de Dios en Argentina, que es Quilmes, con todo lo que significa esto. Padre Maxi, te invito, la verdad que viene muy, muy lindo el diálogo, te invito a que hagamos una pausa, compartamos un poco de música y después seguimos.
Dale.
Voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. Señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita. Inquieta llama me invita en el rancho del villero. Y si usted va descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero que hace vida tan sencilla. Es el Cristo de la villa, el Cristo de los villeros. En ese Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos. El Cristo de mis hermanos que vuelve entre los viñeros.
Continuamos en esta mañana de Misión Radio María, bueno, después de haber compartido un poco de música en esta linda mañana juntos, y estamos dialogando con el padre Maxi Marni, obispo auxiliar de Quilmes. Padre, nos estabas contando, bueno, un poquito tu experiencia, ¿no? Tu experiencia como adolescente, como joven, tu vocación, tu ingreso al seminario. Después nos dijiste que fuiste también rector del seminario, estuviste como del otro lado. Y ¿sabes qué, padre? Me gustaría también que nos compartas esto que fue saliendo, ¿no? Esto de ser pastor, de ser sacerdote, en este caso ahora de ser obispo auxiliar, de esta iglesia tan particular que es Quilmes. Que la verdad es una linda iglesia, ¿no? Es un lindo ejemplo que tenemos en la Argentina. Me parece también de la iglesia misionera que nos está pidiendo el Papa Francisco.
Sí, con el Papa Francisco en Quilmes, yo particularmente, también es el sentir de muchos hermanos aquí en la diócesis, nosotros sentimos ser confirmados en una experiencia de iglesia con él, ¿no? En otros momentos del camino histórico de la iglesia nacional y también mundial, bueno, éramos experiencia de la iglesia latinoamericana, pero siempre, bueno, haciendo la experiencia de una iglesia progresista, si querés, pero siempre, bueno, ahí. Cuando Francisco es electo el Papa y empieza él a como a anunciar un modo de ser iglesia, nos sí. empezamos a sentir muy identificados con esa iglesia en salida, hospital de campaña, todas estas expresiones. Bueno, que en Quilmes las sentimos así, pero entiendo, Argentina se siente tan sí, como tan representada en su identidad pastoral, ¿no? Sí. En esta iglesia argentina tan rica, tan sí, tan linda, ¿no? Yo tuve la gracia también de poder estudiar en Roma. Fui a hacer una licenciatura en teología pastoral con una especialización en catequesis y pastoral de juventud con los salesianos en Roma. Y bueno, a los curas argentinos ahí en Italia un poco nos buscaban, porque tenemos como esta característica de querer estar con la gente, de sentir lo pastoral. Me acuerdo esos fines de semana, te agarraba un fin de semana estudiando afuera y vos como cura joven querías ir a la parroquia, estar con la gente. Lejos de ser una profesión, ¿no? Lejos de ser un lugar acomodado en el que vos invertís tu tiempo calculado, querías estar en eso que te daba vida, que te alegraba el corazón. Creo que eso expresa un modo de ser cura argentino, con nuestro, por supuesto, siempre nuestro pecado, nuestras heridas, no es que no, pero quiero decir como un modo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y me parece que describís muy bien, Padre Maxi, y como vos dijiste también, la alegría que sienten muchos sacerdotes en la Argentina y muchos laicos también, ¿no? Cuando el Papa comenzó a expresar, a mostrar qué pontificado quería, cómo quiere la Iglesia en este tiempo, a decir esto, bueno, aquí en Argentina lo tenemos, esto se puede profundizar, esto se puede caminar, y esta cultura también de los ministros, de los sacerdotes, que bueno, la definiste muy bien, ¿no? Esto de querer estar con la gente, de querer estar con el pueblo, esto del pastor con olor a oveja, que también dice Francisco, que está tan claro, ¿no? La verdad, mira, te soy sincero, gracias por este testimonio, padre, pero todavía falta a ver como la frutillita del postre, que nos ayudes a todos a rezar. La audiencia de Radio María es bien amplia, por toda la Argentina, que también tenemos un país grande y sobre todo variado, sobre todo en lo cultural, ¿no? No solamente en los paisajes, sino sobre todo en lo cultural. Ayúdanos, Padre, sé que tenés una oración allí. Ayúdanos a rezar a todos.
Bueno, yo espero, vivimos tiempos difíciles en este momento de grietas y de, bueno, lo social empieza a complicarse, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo el momento más fuerte del discernimiento en torno a escucharlo a Jesús, llamarme a entregar la vida. El año 89, otro año de crisis, uh-huh. 89, 2001, eso fueron como momentos así muy, muy fuertes, ¿no? Y en ese contexto yo, un sacerdote joven también nos invitó a estos jóvenes a ser solidarios con ollas populares en barrios muy periféricos. Íbamos nosotros a servir, a animar a los jóvenes, a animar a los niños, mientras las mujeres cocinaban, y el marco dramático de una situación de injusticia se convirtió para mí en el lugar donde pude descubrir qué me pedía Dios hacer, ¿no? Yo sinceramente deseo que este tiempo, lejos de alejarnos o de provocar distancias en la iglesia, vuelva a convocar a jóvenes en vocaciones que puedan servir a nuestro querido pueblo. Y entonces la oración con la que termino compartiendo con ustedes lo mira Jesús como el buen pastor, ¿no? Y rezo con ustedes. Entonces. Cristo Jesús, que como buen pastor nos llamas a colaborar en el cuidado de la humanidad, haz resonar aún más fuerte tu silbido cautivante entre los jóvenes, para que, respondiendo con libertad y alegría, celebremos la esperanza de una humanidad reconciliada en el amor, al servicio de la liberación de toda esclavitud. Cristo Jesús, queremos formar parte de tu causa, causa de justicia y de paz. Danos entrañas de misericordia ante toda pobreza humana, para que la muerte, la violencia y el abandono no tengan la última palabra. Haznos humildes servidores, discípulos y misioneros, testigos de comunión, anunciadores de vida digna, para celebrar la alegría de tu evangelio en el camino al Padre por la fuerza de tu Espíritu, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Bendice.
Gracias, Padre Maxi. Muchas gracias. Me encantó y destaco esto del silbido cautivante del Señor. Poder escuchar ese llamado que todos tenemos dentro. Por allí algún joven, alguna joven dirá, más especialmente a lo mejor me está llamando un poquito más, como te llamamos, Padre Maxi, ¿no? Un poquito más.
Sí.
Bueno, ojalá que también este testimonio, creo que sí, estoy seguro que sí, que tu testimonio, lo venimos compartiendo sábado a sábado con distintas personas, no solamente consagrados, también hay laicos, bueno, jóvenes, adultos, personas mayores. Bueno, que el testimonio de cada uno sirva para eso. Y desde aquí te mandamos un abrazo grande. Gracias por darnos parte de tu tiempo, porque sabemos que no es mucho. Y además sabemos que sos una persona que tenés la urgencia del Evangelio, que no te quedas mucho tiempo quieto. Así que gracias por eso. Y te mandamos un abrazo bien, bien grande de todo lo que es Radio María, de toda esta gran audiencia y este pueblo de Dios que sigue esta radio que es bien mariana.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y a los equipos que trabajan en la radio, este servicio hermoso que hacen a la y a la experiencia de la Iglesia en todo el país. Cuando me toca recorrer algún rincón del país, me llama la atención cómo en cualquier ruta de cualquier rincón del país sintonizás ahí nomás la Radio María y que te acompaña rezando y con estos testimonios. Nunca me imaginé que iba a poder yo formar parte de ese micrófono, así que entiendo que esto lo escuchará alguno viajando en alguna ruta, algún enfermo en una casa, en alguna provincia de este querido país. Así que a toda la audiencia un abrazo enorme y la bendición de Dios.
Gracias. Gracias, un abrazo, gracias, Padre.
Un abrazo grande, ¿eh?